State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Sean bienvenidos al podcast de Fútbol Picante este viernes. Paulina García Robles y quien les habla, Fernando Tirado, para platicar de un par de temas, los más recientes, uno de ellos en la Liga MX, que no deja de dar nota, no solamente por la salida de algunos futbolistas del Monterrey, que esta semana también evidentemente levantó la voz, particularmente en la Sultana del Norte, sino lo que ocurrió este jueves por la noche, o de lo que nos enteramos el jueves por la noche, que le congelaron las cuentas, o intentaron congelar las cuentas a los directivos, a la cúpula de la máquina celeste de Cruz Azul. Antes ya el señor Álvarez se había avivado y se amparó antes de que le pudieran congelar las cuentas. En fin, un tema delicado, y para platicarlo acá con Pau. Pau, justo ayer en el Sports Center platicábamos de todos los escándalos que nos ha dado la Liga MX, la crisis dentro de la crisis, arrancando por, evidentemente, la cancelación del torneo, lo que ocurrió con Monarcas Morelia, la última nota que nos da el América con Renato Ibarra y fue llamado a hacer las pruebas de COVID por parte del conjunto de Cuapa, y ayer lo de Cruz Azul. ¿Qué diablos está pasando en todo esto, Pau? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo.
Fer, igualmente un gusto saludarte y estar aquí en el podcast de Fútbol Picante. Bien lo dices, y realmente toda la lista o las cosas que estabas enumerando de lo que ha pasado en el fútbol mexicano en esta pandemia se queda corta, porque podríamos seguir hablando y hablando de lo que ha sucedido pues mientras nosotros estamos en este confinamiento. Pero sí, ya bien mencionabas lo de Cruz Azul, que en un principio se había mencionado que solo las cuentas de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, o sea, es decir, los directivos de Cruz Azul, habían sido congeladas. Pero después ESPN también pues pudo confirmar que también había intervenido en la cooperativa de Cruz Azul, lo que pone pues en jaque o pone en duda de qué podría pasar con esta investigación realmente a Cruz Azul, porque hay precisamente un indicio en todas las reglas en donde se podría dar hasta una desafiliación de la Liga MX, cosa que sería una locura, porque Cruz Azul, que va de malas noticias en malas noticias, porque después de haber cumplido 93 años, me parece fue la semana pasada, sí, y que fue el mismo día que anunciaron que se cancelaba la Liga MX después de que ellos estuvieran en primer lugar, pues bueno, ahora les cae esta bomba.
Sí, y bueno, yo no sé si eso de la desafiliación verdaderamente existe, Pau, porque te acuerdas que la semana pasada apenas el señor Curi decía que eso de la desafiliación no estaba en el reglamento, y se nos olvidó mencionar ese escándalo, también el de Curi y el del nacimiento del el otro torneo que compite o que intentaría competir directamente con la Liga MX, pero lo de Cruz Azul es gravísimo en un equipo tan importante, en un equipo tan relevante y en un equipo el único en México que opera bajo ese esquema, un esquema muy similar si lo ponemos en comparativa con el que tiene el equipo de los Packers en Green Bay, ¿no? Que son muchísimos dueños, que al final así es como opera una cooperativa. Yo no creo que a Cruz Azul lo vayan a desafiliar, me parece que es uno de los equipos más importantes, pero sí, quizás podemos empezar a ver, después del el escándalo que nos regalaron en Fútbol Picante, que creo que fue el mejor pedazo de televisión que yo he visto en mucho tiempo, cuando Peláez renuncia al aire y el señor Álvarez dice que no lo despidieron, en fin, y que si se arrepentía, en fin, creo que estamos viendo quizás, Pau, el final de una era en Cruz Azul. Una era a la que muchos responsabilizan la falta de éxito, ¿no? Particularmente a esta gestión, la carencia, la ausencia de logros deportivos, justamente por lo que han hecho esos directivos que ya mencionas.
Sí, bien lo decías, y bueno, cómo olvidar eso que pasó en Fútbol Picante, pero realmente lo de Cruz Azul también se viene mucho más atrás por el mal manejo de absolutamente todo. Sí, muchos culpan específicamente a Billy Álvarez, y bien mencionas de este fin de una era que muchos creyeron o les hubiera gustado que terminara mucho antes y no precisamente por lo que se tiene o lo que se está hablando en estos días. Pues Billy Álvarez, o Guillermo Álvarez más bien, presidente del Cruz Azul, estaría siendo investigado por desvío de 1.100 millones de pesos. También, ¿qué es eso? Y ahí incluyes, por supuesto, pues muchas cosas más. Por supuesto, esto se acaba de dar a conocer y la investigación seguirá dando de qué dar, pero como bien lo dices, sería inaudito pensar que podrían desafiliar al Cruz Azul siendo uno de los más importantes, pero también, Fer, hemos visto que en la Liga MX, bien lo decías, con lo de Curi, con lo de Veracruz, ahora con lo de Morelia, todo puede pasar.
Sí, sí, si a Veracruz no lo han desafiliado, yo pienso honestamente que es muy complicado que pudieran llegar a desafiliar a Cruz Azul. Y si te parece, tocamos también lo que ocurrió con Monarcas Morelia y esto de Mazatlán, que no es nada nuevo. Y a mí me parece que aquí de pronto caemos en imprecisiones, y particularmente la gente que ve fútbol no ve otros deportes. Y esto es algo que ocurre, Pau, en muchas otras disciplinas. Pretender hacer un drama de lo que ocurre con Monarcas Morelia. A ver, las formas no estoy diciendo que sean las mejores, pero lo que es un hecho es que la reubicación de los equipos y de las franquicias ha ocurrido toda la vida. Y si no funciona una plaza después de muchos intentos, porque a mí me tocó cubrir muchas liguillas en Monarcas y ver entradas paupérrimas y ver que verdaderamente la gente no responde y que ahora algunos salen a la calle a quejarse. Bueno, pues eso lo hubieran manifestado y todas esas caras de campaña las hubieran hecho cuando el equipo ha pasado en una, al menos un par de décadas, de manera gris. En lo deportivo me parece que mucho más brillante que en el poder de convocatoria, pero yo hacía un recuento en una columna que escribía para ESPN sobre la reubicación de equipos de tradición, pero aquí decimos que Monarcas de tradición. A ver, los Raiders nacieron en Oakland en el 60, se mudaron a Los Ángeles en el 82, regresaron a Oakland y la próxima temporada van a jugar en Las Vegas, en el estadio más caro de la liga, que ni siquiera va a tener gente, ¿no? Ese es un tema. Después de 41 años en ser los Supersonics de la NBA, se mudaron siendo el equipo más antiguo de la ciudad, también con un título. Los Rams nacieron en Cleveland en el 36, se mudaron a Los Ángeles, después se fueron a San Luis, ya regresaron otra vez a California. Los Colts nacieron en Baltimore y después se van a Indianapolis. ¿Por qué nos desgarramos las vestiduras? A ver, el fútbol nos vende en la historia de que es de los aficionados. El fútbol no es de los aficionados ni es de los futbolistas. El fútbol es de los dueños, al menos el fútbol profesional. Porque el fútbol profesional, Pau, es un programa de televisión que se empaqueta para comercializar. Y de ahí partimos de conseguir a los mejores actores. El productor es el dueño. Y tratar de montar nuestro contenido en la mejor plataforma. Si esa plataforma un día deja de funcionar, pues me lo llevo a otra plataforma. Y eso no me convierte en un villano, ¿o sí?
Pero a ver, entiendo tu punto y estoy de acuerdo. Pero que se haya hecho en otros deportes, que se haya hecho, sí, precisamente en el fútbol, bien lo mencionabas, básquet, muchos. Pero ¿se te hace lo correcto? O sea, realmente es lo que decía Rubén Omar Romano el otro día. Eso lo haces en Argentina, de quitarle un equipo a su pueblo, a su ciudad. Y bueno, te incendian el estadio. Realmente entiendo tu punto de que sí, hablamos mucho del amor por el fútbol, por la camiseta, por la ciudad, por todo, pero realmente se te hace correcto quitarle así a cierta parte
de la... Si fuera rentable, Pau, si fuera rentable el equipo, nunca hubiera yo pensado en llevármelo de Morelia. El día que deja de ser rentable, lo voy a seguir manteniendo como un subsidio, como un programa social para que la gente que le guste, y a pesar de que yo pierda dinero, pueda seguir yendo al estadio. Pues lo siento mucho, esto es un negocio, ¿no?
Pero no se te hace más, yo no sé si Morelia realmente ya estaba en números rojos o más bien estaba ahí tambaleando. Realmente lo que está pasando, sí, en Mazatlán, pues están ofreciendo mucho más dinero y hicieron un estadio que costó 650 millones de pesos y evidentemente ellos mismos lo dijeron, quieren un equipo de primera división. Y dentro de los que buscaron, pues bueno, Morelia fue con los que se pudieron sentar a hablar. Pero realmente, no sé si es algo de justicia o no, pero ¿está bien hecha la forma en la que lo están haciendo?
O quizás, a ver, yo lo único que pudiera llegar a criticar, Pau, en todo esto, porque sí, yo creo que si al final si te ofrecen más dinero en un lado, es la naturaleza humana y es la naturaleza del hombre de negocios que vas a ir a buscar ese dinero, ¿no? Y más, si la plaza en la que estoy no me está funcionando de la mejor forma. A ver, hoy sale Faitelson y salen algunos otros a decir que lo que ocurrió con Morelia, no los estaban matando hace un año, que hasta la gente de Monarcas Morelia en sus redes sociales les publicó una respuesta que decían que era un equipo intrascendente. ¿Te acuerdas eso? Lo que le pusieron también a Pedrosa. Pero hoy se quieren hacerlos empáticos con el aficionado, y lo entiendo, que esté dolido hoy el aficionado, porque a los que le van a ese equipo, pues hoy lo pierden. pero lo único que me pudiera llegar, o que lo que generaría conflicto, eso es innegable, es que el dinero que se va a pagar en Mazatlán o el que están ofreciendo en Mazatlán proceda, provenga del erario público, ¿no? De tus impuestos y de los míos y la gente de Sinaloa. Ahí sí la historia es completamente distinta y eso hay que castigarlo, eso hay que sancionarlo y por supuesto nunca estaré de acuerdo con eso. Si el dinero viene de... el dinero es bien habido y viene de algunos empresarios que están reuniendo para tratar de montar un proyecto, me parece que es viable, es respetable. La otra historia, creo que el fútbol mexicano ha tenido suficientes de esas, de administraciones o de gestiones que dependen del presupuesto estatal y que cuando se cambia de administración el equipo tiende incluso hasta a desaparecer. Lo vimos con Cruz Azul, lo vimos con Veracruz, lo vimos con Jaguares, lo vimos con La Piedad, lo hemos visto en muchos casos. Esa es una historia que ya conocemos. Pero si el dinero es legal, si el dinero es bien habido, pues yo no le veo mayor inconveniente a que eso ocurra. Lo que me llama mucho la atención es que de pronto desaparezca el ascenso y el descenso y nos mudemos a Mazatlán y ya estemos viendo a ver quién más se une a la pachanga, ¿no?
Sí, a ver quién más. Pero también eso es algo que se ha dado pues mucho en el fútbol mexicano, incluso empezó, bueno, desde antes ya estaba, pero una vez que Enrique Bonilla aceptó que para no descender podías pagar para quedarte en primera división, bien lo vimos con lo del Lobos BUAP que acabó siendo los Bravos de Juárez. Es decir, este cambio que tú ya bien mencionabas que se viene dando por toda una gestión que ha habido en el fútbol mexicano, en donde yo no sé si está bien o mal, pero donde sí hay mucho, pues, ¿de qué hablar y qué debatir de todo lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo en nuestro fútbol? Pero específicamente, oye, en 2 meses y medio, ¿cuánto nos ha dado que hablar? Y eso que no ha habido partidos.
Sí, y ese es el tema, Pau, porque ayer también platicábamos sobre eso. La gestión Bonilla, desapareció la Libertadores, ha desaparecido la Copa América, los dos discutiblemente torneos más importantes que jugaban clubes y selección mexicana. Pero esto responde al comisionado o responde más a los dueños. Yo opto por la segunda respuesta, ¿no? Porque no deja de ser un empleado de los dueños, como Goodell lo es de los dueños de la NFL, como Silver es de los dueños de la NBA, uh-huh. En fin, como cada uno de los comisionados trabaja. Entiendo que él es el responsable, pero no deja de ser como el administrador que contratamos en unos condominios para que esté al tanto de todo, pero los que tomamos las decisiones somos los dueños,
pero
¿no?
Por algo lo contrataste, ¿no? Él sigue siendo tu cabeza, sí. Y el que también te va a dar las herramientas para decidir cierta cosa o no. Yo no sé también si tú pones a tu administrador a alguien que vas a poder manejar o a alguien que te va a costar más trabajo convencer para lo que tú quieres. Yo creo que es un poco de las dos partes, sí, bien lo dices, pero entonces, pues como ciertos dueños están agarrando mucho más fuerza en los últimos años a otros en lugar de igualarse, como que al contrario, se ha habido como mucho más disparejo en los últimos años, pues por supuesto desde que está Bonilla.
Y ha proliferado la multipropiedad, ya platicaba John de Luisa con René Tovar sobre este asunto, sobre esa supuesta conversación con Gianni Infantino. A mí me parece que no es un tema que le urja, eso está claro a la FIFA, porque ha durado durante muchísimo tiempo y que, pues, en los últimos 5 o 10 años tenemos a más grupos. Es que ese es el problema, Pau. También no hay tantos empresarios. Uno pensaría que hay decenas de empresarios allá afuera queriendo invertir en el fútbol, no. Pero cuando te das cuenta que los equipos les pertenecen a los mismos dueños, hay un porqué, ¿eh? O sea, no todos los equipos son un gran negocio, son los menos, pensaría yo, los que representan un buen negocio y una buena inversión. Pero bueno, creo que el fútbol mexicano, en temas de estufa y en temas, lo podríamos declarar a la Liga MX, creo que la podríamos declarar a Pau la MVP de la pandemia, ¿no? O sea, la más entretenida de la pandemia.
Oye, tanto así que se llevaron la corona por los más contagiados de COVID-19 del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de Santos Laguna. ¿Cómo puede ser? O sea, el equipo con más...
Ah, me faltó ese escándalo, claro.
No, y eso, nos faltó también lo del descenso y ascenso. También nos faltaron la cancelación de los torneos binacionales con la MLS. La suspensión del preolímpico de CONCACAF. Bueno, en fin, unos por supuesto pues tienen mucho que ver por lo que está sucediendo en el mundo y no precisamente de cómo se maneja la Liga MX.
Y si de formas hablamos, Pau, las formas en las que desaparece la primera A, ese es un tema bien complicado, ¿no? O sea, también hay una justificación de negocio, pero las formas, la gente de Mérida no sabía si siguen, si no siguen, si seguimos entrenando, si no seguimos entrenando. Platicaba yo con algunos futbolistas de primera A y seguían entrenando hasta hace no mucho de forma pues regular en los programas de Zoom y todas estas reuniones virtuales, sin saber que sus trabajos ya no están ahí, porque al final son futbolistas por arriba de los 23 años que no entran en los planes para hacer refuerzos y que hoy, pues además están perdiendo tiempo en la posibilidad de reubicarse con un mercado que cada vez es mucho más complicado encontrar un sitio. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí en el podcast de Fútbol Picante y regresamos para platicar mucho más junto a Paulina García Robles, quien les habla, Fernando Tirado. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Este es el podcast de Fútbol Picante. En esta ocasión, junto a Paulina García Robles, quien les habla, Fernando Tirado, se reanuda la Liga de Fútbol Española el próximo 11 de junio con el derbi entre el Sevilla y el Real Betis. Así lo ha confirmado el Consejo Superior de Deportes y se une entonces a la reanudación de la Liga Alemana y pronto también la Liga Italiana, como se confirmó este jueves, Pau, seguramente con algo de ventaja, ¿no? Siempre no ser el primero en lanzarte al ruedo te da la oportunidad de aprender y seguramente los españoles estarán aprendiendo algo, lo bueno y lo malo de estas renovaciones, porque se va aprendiendo sobre la marcha. Nunca habíamos enfrentado algo similar.
Sí, realmente bien lo dices, Fer, y además pues van a tener que aprender muy rápido, eso sí, porque la liga tiene previsto que haya fútbol todos los días. Es decir, sí, va a empezar el 11 de junio, bien ya lo decías, con el derbi sevillano, pero de ahí se van a seguir hasta el 12 de julio con tres horarios diferentes, es decir, 5:30, 7:30 y a las 10 de la noche ya para que se pudiera jugar la final, bueno, a finales de julio, el 18 de julio, pero entonces, así que digas, mucho tiempo para adaptarse todos, pues no van a tener, porque recordemos que también quieren terminar pues las últimas fechas que faltan de estas ligas nacionales, porque después también falta la Champions League, faltan, en fin, ya empezar para ver lo del siguiente torneo, falta mucho, pero sí, bien lo dices, también es una buena noticia, aunque ya se venía planteando lo del regreso de la Liga Española desde hace tiempo, ya tener fechas claras, bien lo decías, este jueves se supo ya la de la Premier League, ya se supo la de la Serie A, por supuesto la de la Bundesliga, que ya lleva algunas fechas. Entonces, pues bueno, dentro de todo lo malo, mínimo unas buenas noticias, pero eso sí, de que van a tener que apretar el paso, no van a tener mucho tiempo para adaptarse.
Sí, fue apenas este 18 de mayo que se les dio luz verde para que entrenaran en grupos pequeños en cada una de las instalaciones de entrenamiento de los clubes, y a partir de este próximo lunes ya todos pueden entrenarse con normalidad. Para tener dos semanas, a mí me parece que son bien poquitas dos semanas para tratar de poner a punto un equipo. Y eso lo hemos visto, Pau, también en la Liga Alemana. Si no me equivoco, en la primera jornada de reanudación fueron 22 futbolistas lesionados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar haciendo ligas y bicicleta estacionaria y subirte a la caminadora y algo de entrenamiento funcional que salir a entrenar a fútbol y correr piques de 60 metros, ¿no? Y eso con contacto. Está claro que la intensidad nunca se podrá simular a la de un deporte de contacto como lo es el balompié. En ese sentido, pues ha pagado el precio la liga alemana. Yo justo platicaba la semana pasada con el presidente, el CEO del Bayer Leverkusen, el señor Fernando Carro, y me decía, es un riesgo calculado. Al final del día sabemos que tanto tiempo de confinamiento llevará a lesiones. Pero los futbolistas estaban de acuerdo, ¿no? Y los futbolistas hoy pues están apostando con el activo más importante que tienen, que es su cuerpo, a sabiendas de que los riesgos de lesión, y lo escuchaba recientemente también con jugadores de la NBA, pues son mucho más altos, Pau, y un riesgo que también te lleva a la posibilidad de negociar un mejor, o en el peor de los casos, un contrato que no te favorezca en la próxima ventana de fichajes.
Sí, pues tanto es así, Fer, que se acaba de confirmar lo de Erling Haaland, que bien sabemos que es la nueva estrella de la Bundesliga, este joven que hace goles por doquier. De hecho, fue el primero en anotar ahora que regresó la liga alemana, y bueno, se va a perder esta jornada por una lesión en la rodilla. Entonces, eso bien lo mencionabas, pues va a ser algo que siempre va a estar presente, tanto así que hasta la FIFA cambió el reglamento para que se pudieran hacer 5 cambios por partido, ¿no? Esto porque también pues van a tener muchísimos partidos en un corto periodo de tiempo, pero bueno, eso yo creo que los futbolistas lo saben y lo van a tomar, pero fuera de eso también el riesgo no solo de lesiones, ¿qué tal si una vez que empieza, bien lo decías, es un deporte de contacto? Si empieza a haber contagiados, entonces ¿qué va a pasar? ¿Se va a frenar la liga o va a continuar? Porque una vez que ya están dadas por iniciadas, una vez que ya va a empezar este 11 de junio, por lo menos la española, pues yo creería que es ahora sí que hasta que termine. Pero ¿qué empieza a pasar si se empieza a desarrollar la pandemia más?
Sí, ya. Mira, yo creo que de por sí, Pau, cualquier liga, cualquier campeonato y cualquier deporte que se reanude bajo estas condiciones, de aquí a 10 años o de a 15 años, lo vamos a ver como con un asterisco, ¿no? Yo lo vería en un caso comparable con aquel torneo del 85, el Pro de 85 en México, que se jugó sin seleccionados nacionales porque previo al Mundial del 86 se concentraron a los futbolistas de la selección mexicana para entrenarse de la mejor manera rumbo al Mundial. Entonces, aquel torneo que dice que ganaron los Rayados del Monterrey no tenía la misma validez, se jugó en un formato distinto. Bueno, este creo que ya de por sí va a estar señalado de esa forma y los campeones pues serán recordados como los campeones del COVID, ¿no? O sea, yo creo que de aquí a 10 o 15 años así los vamos a ver. Creo que es el momento de asumir esos riesgos y de saber, Pau, que te vas a encontrar...
Que si esto de ser los campeones del torneo del COVID no va a ser algo como todavía más... Como hasta si valiera más, porque bueno, es algo que se vivió mundialmente. ¿Habrá ligas donde tú, como, sí, yo creo que sí, realmente, porque sí, hay ligas como la Premier, que hay que decirlo, el Liverpool ya es campeón, hay otra liga como la Bundesliga, que realmente no se ve un equipo que le vaya a competir al Bayern, pues ya vimos lo que pasó con el Dortmund, pero hay otras como es precisamente la española, en donde el Real Madrid y el Barcelona se están jugando todo en estas últimas fechas. Realmente se llevan 2 puntos, el Real Madrid tiene 56 y el Barcelona va en primer lugar con 58, pero ¿tú no crees que hubiera sido más fácil ya darla también por cancelada si el Barcelona le llevara 10 puntos al Real Madrid?
Sí, pero no, sí tiene un mérito, Pau, pero en lo deportivo yo te voy a decir, pues fue el torneo que jugamos sin gente, fue el torneo en el que jugamos que los que tuvieron miedo de ir a entrenar les respetaron eso porque había un compañero que yo tenía que tenía un bebé recién nacido y que no quiso ir a jugar, en fin, y que era el crack del equipo. De esos casos te vas a encontrar muchos, ¿no? En donde va a haber salvedades que te llevarán a pensar que no es el torneo más competitivo. Y te pongo, por ejemplo, la NBA está pensando en hacer una siembra del 1 al 16 sin importar las conferencias y de esa manera jugar los playoffs, porque saben que este campeonato ya va a estar señalado como uno atípico, como uno raro, como un lunar, porque se va a jugar sin gente, porque los locales no van a llevar ventaja en los playoffs. Yo creo que lo que está ocurriendo con el fútbol no es muy distinto. Algo que te quería preguntar, Pau, porque yo creo que nos sigue pareciendo raro, parecen de esos partidos de sanción a estadio cerrado, cuando vetan un estadio, los que estamos viendo cada fin de semana en la liga alemana. ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado del fútbol de esta forma y qué implementarías? A mí me parece que hay cosas interesantes y siempre habrá áreas de oportunidad para hacerlo. Y yo vi el fin de semana pasado lo de The Match, donde participó Tiger Woods con Phil Mickelson, Peyton Manning y Tom Brady. Y esa intimidad de subirte al carrito de golf con Tiger y con Phil Mickelson y con Brady y con Manning y que te van platicando y se van hablando basura entre ellos. Es decir, creo que de ese tipo de contenidos nos tendremos que ir adaptando, no ser tan rígidos y pensar que la estructura del deporte como la conocíamos tiene que volver a ser igual a partir de ahora, sino implementar, habrá manera de ajustar eso a los deportes de conjunto y por ejemplo al fútbol, ¿no? Creo que por ahí va todo esto y por qué no hacer una televisión más íntima, unos programas de televisión más íntimos. Yo no sé si se puedan poner micrófonos más cerca en la cancha, en fin, tratarnos entonces de adentrar a un espectáculo que hoy...
Pues, y luce muy lejano, muy y uno lo que quiere ocasiones. Es sentirse parte de, para eso vas al estadio. Que ahorita me estaba acordando, Fer, ya me corregirás o me dirás si sí o si no, hubo una época que se pensó poner cámaras en los referees de la NFL, ¿no? Justo para ver cómo se vivía la intimidad en estos choques o en este uno a uno. Y creo que sí, correcto, es el tipo de cosas que se van a tener que empezar a implementar, no solo por lo que se está viviendo de la pandemia, sino también por cómo ha pues se ha desarrollado la tecnología, ¿no? Entonces, sí, eso lo que comentas de The Match creo que fue increíble. Sí es muy triste, pues, ver a los estadios vacíos. A mí se me hace, pues, algo hasta muy humano y muy tierno, puedo decirlo así, el hecho de que la Bundesliga estén poniendo a los aficionados que van normalmente con cartones para que estén ahí, pues, como si estuvieran viendo a su equipo. Sí. Entonces, eso te habla de cómo la afición y cómo el equipo también depende mucho de su afición. Ellos juegan para ellos. Incluso, pues, bueno, tú bien lo sabes, LeBron James había dicho que él sin aficionados no iba a jugar. Bueno, ya, ahorita no va a tener otra opción, ¿verdad? Pero, evidentemente, creo que nos da a conocer ahora sí lo que se ha estado popularizando de la nueva normalidad en la que ya cada vez que tengamos un evento masivo, sí vamos a ir con unas especulaciones de híjole, y es que qué va a pasar, que no, que dentro de todo, sí. Ahorita también estaba leyendo que también se acaba de dar a conocer que la Liga Rusa, la Unión de la Fútbol de Rusia, se va a iniciar el 21 de junio y que ellos sí van a permitir entre el 10% de los aficionados, sí, al estadio, que ya cada uno de los equipos evidentemente va a tener la oportunidad, pues, de esparcirlos, por así decirlos, como a ellos más les convenga. Eso se me hace, pues, un primer buen paso, una primera buena fase, primera fase, para que se vaya reanudando la integración de los aficionados al fútbol.
Imagínate que vayamos, por decirte tú y yo, en plan de cuates al estadio, Pau, y nos tienen que sentar a 15 asientos de distancia. Oye, Pau, ¿quieres una cerveza? Te mando una cerveza. De aquí a 30 metros. En fin, pero sí tiene razón, de las cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrando. Cosas que a mí no me han gustado, Pau, es meterle efectos grabados de aficionados a las transmisiones. A lo mejor soy un poquito más de la vieja escuela, pero es como meterle risas grabadas a los chistes de los estandoperos, ¿no? O de los programas
de aplausos.
De sitcom, sí, ¿no? Sí, exactamente. Cuando entraba Adal Ramones y todos le tenían que aplaudir. Así lo percibo. No me gusta mucho. Me gusta mucho eso que tú estás mencionando, lo de al menos los aficionados, imprimirles a los abonados, a los ticket holders, sus cartulinas en donde están ellos, así como fatheads. Eso me gusta. Me parece que le da cierta emotividad hasta cierto punto. Pero yo creo que todavía se puede avanzar. Es muy prematuro, es muy temprano, pero creo que al menos el resto del año lo vamos a vivir de esta forma, con espectáculos de acceso limitado al público en general. Y ahora sí, echar a andar la imaginación, porque nos tienen que entregar transmisiones diferentes. No nos podemos estar tragando partidos, porque cuando ya empiecen, ahora fue una novedad lo de la Liga Alemana, ¿no? Y nos conformamos con cualquier cosa. Ya claro, cuando empiecen a competir en horarios de transmisión, pues a ver qué liga va a ser la que marca la pauta para ser más entretenida.
Y no solo eso, a mí también, Fer, ahorita lo que comentabas, a mí se me han hecho muy raros los festejos de gol, eso de que no puedas realmente explayarte como uno. Y también creo que la liga alemana está haciendo un tipo de experimento, porque sí, en los primeros 4 partidos, pues te acuerdas que no puedes abrazar a tu compañero, pero ya que sigue avanzando la liga, obviamente metes un gol, imagínate, al minuto 93 que definió el que si pasas a no sé qué... ¿Tú crees que no van a festejar como normal?
Todos aquí del equipo, ¿no?
Sí, así de levanten las manos para festejar. Pues no, evidentemente no. Entonces eso sí es lo que se me ha hecho raro. O esto de que casi si vas a chocar, como que voltea la cara para que no te escupa. ¿Cómo eso? ¿Cómo lo vas a estar controlando?
Es imposible. Es imposible de regular. Al final del día son jugadores que están testeados, y en eso tienes que confiar, ¿no? En los test y en que, pues, estando ahí, tienen que jugar como han jugado toda su vida. No se les puede enseñar a jugar algo que han hecho de la misma forma desde que lo conocieron. Pero bueno, ya tendremos tiempo de platicar sobre eso, Pau. A mí me parece que cuando regresen las ligas de los Estados Unidos vamos a ver cosas bien interesantes. Creo que son los dueños del entretenimiento, son los que mejor saben hacer televisión de entretenimiento, y ya veremos qué le agregan a lo que han hecho los alemanes, a lo que van a hacer los españoles, a lo que van a hacer los italianos. Yo estoy muy ansioso de saber qué es lo que van a hacer la NFL, qué va a hacer la NBA en su reanudación, porque ellos están bien conscientes de que sin gente en el estadio tienen que mostrar un producto súper atractivo y distinto para que lo consumamos de forma recurrente, porque además van a ser torneos express. No sé cuál la cantidad de partidos, es una locura la cantidad de partidos que se va a jugar en Europa en los próximos 37 días, son más de 200 juegos, es una locura lo que se va a jugar,
sí,
una cantidad inmensa de partidos. Entonces, cuando se empiezan a empalmar los contenidos, pues ya no va a ser tan nostálgico de que vamos a aprender a ver la tele sin gente y fletarte el mismo partido en seco en cada una de las transmisiones. Algún plus tendrán que ofrecer.
Sí, bien lo decías ahorita porque estamos hambrientos de deporte. O sea, ahorita sí te estamos viendo absolutamente todo, pero ya a mediados de junio, que es más o menos cuando empiezan a retomarse ya todas las ligas, bien lo dices, pero ahí entonces tú uno ya como espectador va a decidir entonces quién le está ofreciendo algo diferente y eso también. Pues no es lo mismo ver una liga que ya está definida a una que se está jugando apenas el quién va a quedar en primer, segundo y tercer lugar o un equipo como el Atlético de Madrid que todavía no está en la parte de arriba, ¿no? Entonces eso también va a definir mucho qué liga va a ser más atractiva en estos momentos que estamos ávidos de deporte que otras.
Sí, bueno, son, para darnos perspectiva, 127 partidos en 50 días solo de la Serie A. Eso hay que replicarlo en las ligas europeas que aún no se han cancelado y tendremos mucho fútbol empaquetado en los próximos 50 días. Si eso le agregamos la renovación del béisbol, en fin, bueno, al menos el béisbol mexicano, porque el béisbol de las ligas mayores parece que no van por buen camino las negociaciones entre la asociación de jugadores y los propietarios, pero en fin, ya lo platicaremos en una próxima ocasión. Me dio mucho gusto compartir el podcast contigo, Pau, y ojalá se repita. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Fer, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias, y sí, esperamos estar más pronto aquí en el podcast de Fútbol Picante.
No requerimos de risas grabadas ni de aplausos también preproducidos. Hasta aquí esta edición del podcast de Fútbol Picante y nos reencontramos muy pronto.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.